presidente Álvaro Uribe Vélez, tenga usted buenos días.
Edgar, muy buenos días. Mi saludo a usted, mi saludo a todos los compañeros en Todelar, a los oyentes, y para todos un feliz año.
¿Cómo pinta el año para los colombianos, señores presidente Uribe?
Pues yo le pido a cada compatriota que personalmente tengamos optimismo, espíritu de lucha, trabajo intenso, cualidades del pueblo colombiano. La situación nos la ha puesto el gobierno bastante difícil. Por ejemplo, yo amanecía hoy en el Twitter con estas noticias: hospitales del Meta al borde del cierre, uno; expansión de coca y extorsión en el Cauca por parte de FARC, tres; ganaderos de Córdoba, el que no paga extorsión a grupos criminales que dicen dar protección en seguridad, los amenazan de muerte, cuatro; donde en el parque natural, donde no se pudo hacer la segunda fase de URRA, entonces ahora se está yendo de coca.
¿Alguien podría decir el país va mal y Uribe atiza la hoguera?
No, Edgar, yo creo que la hoguera la atizan los hechos. Díganme si estos son juicios de valor o apreciaciones objetivas de hechos.
Sí, señores presidentes, sobre la privatización de Isagen, la venta de las acciones que tenía el Estado, y sobre otras privatizaciones, hay sectores que condenan esa circunstancia. El Centro Democrático lo ha hecho, pero otras voces han salido a recordar esta mañana que en el gobierno suyo también hubo privatizaciones. ¿Cuál es el criterio general al respecto?
Lo que pasa es que Isagen es un activo estratégico. Yo nunca acepté que se vendiera el control estatal. Por ejemplo, yo privaticé los bancos, pero es que esos bancos habían sido eran privados y los habían intervenido en el año 99, y con la privatización yo recuperé para el Estado colombiano con creces la plata que se les había metido para salvarlos. Pero fue visto que pusieron los 2 por 1000 para salvar los bancos, los salvaron, y yo dije, no, esa plata hay que recuperarla, y la recuperé ampliamente. Telecom estaba perdida. Hoy no es estratégica por todo ese tema de la globalización de las comunicaciones que hemos hecho. La nación en mi gobierno quedó con el 49% que tenía valor positivo, cuando toda Telecom tenía valor negativo. Y Isagen, mire, vamos a hablar de la generación de energía y del precio. Generación de energía. Colombia necesita hoy más o menos 2.600 megas de nuevas grandes represas. 2.600 que le generen energía limpia y barata. El Centurión no lo hace. El sector público. Si yo no hubiera tenido esa gente, no hubiéramos podido hacer lo famoso, a mediar. Y menos lo va a hacer el sector privado con la experiencia del Quindío. Entonces, uno necesita instrumentos de control estatal para cerrar represas. Segundo, el precio. El gobierno dice que la vendió por 14.4 veces el EBITDA. Ese es un engaño, porque en la amortización está incluido el fibrosaramoso que es reciente. Segundo, que la vendió por más de un 40% de la deuda inicial. Es otro engaño, porque en el mismo periodo en que se cuantifica más de un 40% incremento de valor, la devaluación fue del 70% o más. Entonces mire todo lo que nos quedan debiendo. Tercero, óigame esta cuenta. Isagen tiene 3.200 megas. Construir un mega de energía en el tipo de precios de Isagen vale hoy 2 millones de dólares. Quiere decir que Isagen valdría 6.400 millones de dólares. Que la parte, que eso vale más de 20 billones, que la parte de la nación debería valer no menos de 11.5 billones. La vendieron por 6.400. La nación perdió más de 5 billones. No obstante todo lo que dice el gobierno. Y damos la subasta. Recuerde que cuando el gobierno nuestro tenía todo ese plan de adjudicar el tercer canal de televisión, finalmente retiraron otros proponentes y el Consejo de Estado dijo, con un solo proponente no lo pueden adjudicar. aquí, antes de la subasta, se supo que no habría sino un solo proponente. Y así todo, no incluyeron nada subasta. Y ni corto ni perezoso, el fondo canadiense fue solito a la subasta y el bueno se la vendió por el precio básico. O sea que ahí no hubo puja, no hubo competencia, estimado Edgar.
Presidente, pero si el negocio es tan malo para el Estado y tan bueno para el que lo compró, ¿por qué no se presentaron más empresas? ¿Usted no tiene la impresión de que es un tema más de imagen del país que está en juego?
¿Por qué no se presentaron más empresas? Un grupo muy grande de senadores mandamos una carta a todos los proponentes pidiéndoles que no las compraran. Y seguramente el debate les creó temor. Estoy seguro. Mire, tanto que el ministro desacreditaron a Isabel. Vieron que la rentabilidad no era mucha, que era mejor tener la plata en carreteras. Lo cual es otra frase. Porque el sector privado construye carreteras, las hace, las financia. Pero hoy no se meten a hacer lo mismo con represas, por miedo. Segundo, van a crear un artículo de Iván Duque en portafolio, van a utilizar la plática de Isabel para subsidiar a los grandes constructores en las carreteras. ¡Qué vergüenza! Entonces el comprador de Isabel, ¿qué dice? Bueno, Santos, el ministro de Hacienda, dicen que la rentabilidad de Isabel no es buena, pero el precio sí, aquí me gano más de 5 millones de pesos. No nos extrañe que en poco tiempo ese fondo se la venda a un tercero para ganarse una oportunidad, porque son especuladores. Además, yo el vinista Isabel, yo le voy a decir qué hice yo con Isabel. Primero la encontré deprimida, porque tenía un pleito con Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín la tenía demandada por 700 mil millones. Oígase bien, estimados oyentes, ¿por qué? Porque las Empresas Públicas de Medellín están aguas arriba del río Nare. Y las represas públicas de, y las empresas de, y las represas de Isagen aguas abajo. Entonces las aguas que salen de Empresas Públicas le llegan a Isagen, y Empresas Públicas dicen, yo se la regulo, pero usted me paga. Yo necesito de pleito. ¿Por qué no necesito? Dije, si vamos a refinanciar el metro de Medellín, la contraprestación debe ser que desistan de ese pleito. Así lo hice. Y enseguida con el presidente Bush conseguimos con una agencia estatal de los Estados Unidos que se llama PIC, un crédito en excelentes condiciones para esa gente. Ya hicimos a Moyai, los Ogamoso, etc. La volvimos mixta, entraron los fondos de pensiones. Y siempre no se vende el control estatal. Y ya la nación con el 57%. Y ahora en la serie de la bandera, hombre, no, el gobierno, uno de los hombres públicos tenemos que decir la verdad. Y sobre todo en estos asuntos públicos, yo nunca acepté vender el control estatal. Por eso la dejé con un 57% de participación de la nación.
Presidente, cambiando un poco de tema, hay un rumor de que el Centro Democrático estaría dividido sobre cuál debe ser la participación de ese movimiento político en el plebiscito. Hay unos que dicen que no hay que votar y otros que dirían que hay que votar no. ¿Usted nos puede comentar algo sobre eso?
Sí, hay diferentes opiniones sobre eso, pero lo que hay unanimidad es en lo siguiente. El artículo 60 de la Corte de Justicia dice que aquellos responsables de atrocidades no irán a la cárcel, ni a prisión, ni medida cautelar, ni tendrán nada equivalente a lo que se llama medida de aseguramiento. Y el artículo 36 les da plena legitimidad política. Y, no, y los responsables del narcotráfico de la FARC no tendrán extradición ni castigo, ni castigo interno. ¿Qué le parece que yo hubiera hecho eso con los paramilitares? Nosotros tenemos todas las preocupaciones por ese acuerdo. ¿Y para dónde va esto? El gobierno gana el plebiscito, eso es pelea de toche con guayaba madura. Es pelea de tigre con burro amarrado. 4.400.000 votos en un país con 48 millones de habitantes no es difícil. Sobre todo con la experiencia cuando se aprobó el Frente Nacional en 1957. Yo tenía 5 años, yo había nacido en el 52. Fui de la mano de mi madre, que en la región cafetera de Antioquia era una activista de que la mujer pudiera votar, la eligiera, del Frente Nacional. Era un país de 14 millones de habitantes y votaron 4.169.000 por el plebiscito de Frente Nacional. Y eso tenía 14 preguntas. Miren los 14 temas. Miren lo de ahora, en un país de 48 millones basta con 4.400.000 votos. Hombre, eso es tramposo. Eso es un atraco a mano armada. Queridos amigos, el gobierno lo gana muy fácil. Entonces van a, el presidente va a decir, bueno, ya me aprobaron un plebiscito. Ahora ya no hay disculpa, Congreso, apruébeme todo. Otra trampa, porque están aprobando esa reforma constitucional express para en un decir amén, de media noche para el día aprobar todo. Y después va a decir la FARC, esto no me da seguridad jurídica, ahora necesito una constituyente. Entonces van a tener el país entretenido y paralizado, yo no sé cuántos años, con la FARC. Y va a decir la FARC, la constituyente no es para revisar los acuerdos, sino para complementarlos. Le dimos a Carlos Lozano y habla del posacuerdo. O sea, ir más allá de los acuerdos, ¿cómo le parece? Van a paralizar el país, queridos amigos. Nosotros estamos no en contra de la paz, en contra de estos mecanismos que no van a dar paz. Van a dar paz con un país hoy donde crece más el narcotráfico y la extorsión. Y la gente totalmente desprotegida. Por ejemplo, ahora apenas termine con ustedes, voy a poner otro Twitter. Toda la gente que me ha hablado de extorsión en estos días, les digo, el hombre denuncia, me dice, ay, ¿cómo vamos a denunciar si el Estado no nos protege? Denunciamos y lo que pasa es que los extorsionistas nos matan. Pero el Centro Democrático va a llevar este tema a todo el país, para que digan las personas que nos apoyan, si hay abstención activa o votamos el no.
Pero presidente, lo veo más como en la línea de la abstención activa.
No, no, yo soy respetuoso de lo que han dicho algunos compañeros. Que me dicen, vamos a votar, no, con mucho gusto voto no, y recorro el país explicándole a los compatriotas que no quieran oír esas razones.
Presidente, las FARC han dicho que el acuerdo de paz debería entrar al bloque de constitucionalidad. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
Pues hombre, esa es una tesis que le estimulan a la FARC a algunos juristas. Eso deriva ya de los acuerdos de los protocolos de Ginebra de 1949. Yo creo que no. Pero de todas maneras, el gobierno va a ir llegando, llevándonos allá. Puede que sea que ahora oiga, se viene al oído de los juristas, que no los incorporen automáticamente, pero que los incorporen y los vuelvan bloque de constitucionalidad a través de plebiscito, reformas en el Congreso, y después constituyente, que ratifique la legalización. Entonces ahí dicen, como lo aprobó el pueblo, y fue un hecho excepcional de paz, hará parte del bloque de constitucionalidad,
Presidente, ¿y tiene pensado viajar a Estados Unidos a la reunión propuesta por el presidente Obama para celebrar la firma del Plan Colombia?
Pregúntele a María Jaramillo si iría conmigo.
porque va a ir a otro viaje con Miguel Gómez.
Así iríamos todos.
Oiga, pero ¿cómo le parece? Estados Unidos nos ayudó con 10 mil millones de dólares y ahora estamos peor en narcotráfico. Qué vergüenza este retroceso. Qué vergüenza este retroceso, queridos amigos.
Pero la pregunta no la ha respondido. ¿Va a ir o no va a ir, expresidente Uribe?
Pregunte cómo está el menú, ahí me cuenta. Yo no soy muy exigente en comidas, pero hay que aprovechar. Cuando, como dicen por ahí los paisanos míos, aprovechen que llegamos donde había.
¿Pero eso quiere decir que va a ir?
Edgar, querido, estaba pensando y me aconsejé en estos días. Los aprecio mucho, queridos amigos dentro del área. Ustedes hacen periodismo incisivo, pero independiente. Les deseo feliz año y un buen día.
Bueno, muchas gracias, señor expresidente Uribe. Muy amable.